Nos sentimos contentos de estar aquí para exponer la palabra del Señor. Definitivamente hay una presencia de Dios increíble en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Así que si usted lo cree, déle un fuerte aplauso al Señor. Esas alabanzas que cantaron te elevan al tercer cielo. Alabanzas del ayer que te elevan al tercer cielo a adorar a nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a orar. Poderoso Dios, Padre Celestial, Jesús de Nazaret. Señor, yo vengo ante tu presencia, Dios amado, a pedirte que seas tú usándome, Señor, que pases el carbón encendido por mis labios, Señor amante. Vamos a traer una palabra, Señor, que ministró a mi vida, Señor, y esperamos que ministra la vida de cada hermano que está aquí, Jesús de Nazaret. Te pido, Señor, que ellos pongan sus copas boca arriba, Señor, y que tú las reboces con aceite fresco, Dios amante. Te lo pido todo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Dice, inició su carrera en el atletismo a la edad de 16 años. Para el 2007 participó en el Campeonato Mundial de Osaka, en el que logró llegar a semifinales. El mismo resultado obtenido en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Para el Campeonato Mundial de Berlín 2009 obtuvo la medalla de plata y también se adjudicó el segundo puesto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Nuevamente llegó en la segunda posición en el Campeonato Mundial de Daegu 2011. Esta vez, a pesar de que iba dominando la carrera hasta la recta final, cuando fue sobrepasado por el británico David Green. Para el año 2012 asistió a los Juegos Olímpicos de Londres y fue designado como el abanderado de la delegación puertorriqueña en la ceremonia de inauguración. Era uno de los candidatos para ocupar el podio, ya que tenía la mejor marca del año y 4 victorias en la Liga Diamante. En efecto, llegó a la final junto al experimentado Félix Sánchez, así como David Green y el campeón defensor Angelo Taylor. En la recta final se encontraba en el segundo puesto por detrás de Taylor, pero perdió el ritmo al chocar con la séptima valla. Y también Sánchez surgió en el tramo final para llevarse la segunda medalla de oro olímpica en su carrera. Acabó tercero, el cual, pese a todo, le brindó la primera medalla a Puerto Rico en la historia del atletismo olímpico. Acongojado expresó, sé que he hecho historia, pero buscaba la medalla de oro y vine aquí con ese objetivo. La tercera posición, siento que fallé. Posteriormente se presentó en Zurich y cerró la temporada con el quinto lugar de la carrera, aunque se adjudicó su primera liga de diamante. El 2013 se presentó por cuarta ocasión al Campeonato del Mundo, esta vez en Moscú, y se ubicó en el sexto lugar de la carrera. Sin embargo, cerró la temporada con su segunda victoria en la Liga Diamante. Para el 2014, logró 3 triunfos en la Liga Diamante, que no fueron suficientes para ganar la prueba, o por lo que se ubicó en el segundo puesto de la tabla. Además, para la Copa Continental obtuvo el tercer puesto en lo que era su segunda presentación en este evento, ya que en el 2010 había logrado la medalla de plata. Pese a todo, se hizo de la mejor marca del año en Nueva York. El 2015 consiguió la medalla de plata de los Juegos Panamericanos de Toronto, mientras que en la segunda edición del campeonato NACAC ocupó el primer puesto. En tanto, el Campeonato Mundial de Pekín quedó relegado en las semifinales. El 2016 tomó parte de sus terceros Juegos Olímpicos, en lo que pese a clasificar a la final, quedó descalificado por una salida en falso. En el Campeonato Mundial del 2017 en Londres, tampoco corrió con mejor suerte, al quedar fuera de la competencia en la fase previa. El 5 de julio de 2018 anunció su retiro del atletismo. Su mejor marca personal en los 400 metros con valla fue de 47.72 segundos, lograda en Ponce, Puerto Rico, el 8 de mayo de 2010. Hablamos no nada más y nada menos que nuestro querendón Javier Coulson, ¿verdad? Aquellos que somos amantes del deporte y que seguimos el atletismo, seguimos la trayectoria de Javier Coulson. Hace poco fueron las Olimpiadas y yo, como fiel amante del deporte, pues estaba bien pegado a lo que era el atletismo. Y recuerdo que cada vez que iba a correr, Jasmine Camacho, que era la nuestra, yo le decía, Carla, ven, que eso va a ser historia. Y Carla me decía, yo no tengo tiempo para eso. Yo, pero ven, que eso va a ser historia. Ella ganó oro en las otras, va a ganar ahora. Yo no tengo tiempo para eso. Ainara, ven. Papá, no me gusta eso. Yo fiel ahí, viendo la carrera, gritando como si estuviera allí. Y Jasmine Camacho se llevó el bronce. El tema para esta predicación es los 100 metros. Y usted dirá, ¿100 metros? Sí, 100 metros. Y ahora yo voy a leer la porción bíblica que se encuentra en Hechos 16, del 16 al 32. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Gloria al Señor. Iglesia, no sé cuántos de ustedes sepan, pero yo soy alguacil del Tribunal de Arecibo. Y mi predicación, que yo voy a predicar ahora, es basada en la historia de un joven que nos hicimos muy cercano dentro de su proceso. Obviamente yo voy a obviar ciertas cosas para no decir la historia real, disfrazando nombres y disfrazando ciertas cosas. Yo soy alguacil del Tribunal de Arecibo, estoy asignado a la unidad de citaciones y arrestos actualmente, y cada vez que llegan los confinados al tribunal, obviamente nosotros los verificamos, una vez son verificados, entran a sus celdas, y una vez ellos entran a sus celdas, mi compañero y yo, que somos los cristianos asignados a esa unidad, comenzamos a hacer un clamor y una oración por cada uno de ellos. Eso es todas las mañanas. Padre, en el nombre de Jesús, míralo, Señor amante. Tú conoces su corazón, tú conoces su historia, Señor. Si está de parte tuya, Señor amante, que tú metas tu mano poderosa, Señor, y los hagas libres hoy, tanto carnal como espiritualmente, tú lo harás. Amén. Diariamente recibimos entre 25 o 30 confinados, todos los días. Una vez hacemos esa oración, ahí yo les digo, ahora ustedes van a mis 100 metros. Y ahí viene el título de mi predicación. Bienvenidos a mis 100 metros. Y muchos dicen, alguacil, gobierno, ¿qué son 100 metros? Vamos para los 100 metros. Los 100 metros no son nada más y nada menos de la celda en el calabozo donde están en el tribunal hasta la sala del juez donde van a ser juzgados. De ese calabozo a la sala del juez hay 50 metros. Y 50 metros para regresar son 100 metros. Una vez yo los saco de la celda y los engrilleto, que luego les voy a mostrar lo que son los grilletes, yo los llevo a esos 50 metros orando y con el mazo dando. Orando y con el mazo dando. A muchos de ellos no les gusta. Y dice, oficial, que me lleve otro, tú no. No hay problema, que te lleve el otro, yo no te voy a llevar. Los que quieran ir conmigo, que así sea. La Biblia dice, acordaos de los presos como si estuvieras presos justamente con ellos. Y de los maltratados, como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Hace unos meses, comenzando mi carrera de alguacil, estaba asignado en la sala especializada. Y en la sala especializada es donde van las personas que ponen una orden de protección de ley 54. Me llama la atención porque llega este joven, para que ustedes vean, iglesia, los hombres también ponemos órdenes de protección, no solamente las mujeres. Los hombres también ponemos órdenes de protección. Llega este joven a ponerle una orden de protección a su pareja. Y cuando voy a llamar el caso, le digo, ¿estás listo? Sí, estoy listo. Vamos, ¿qué vienes tú? Algo así, yo quiero cancelar la orden de protección. Eso está en tus manos, pero la última palabra la tiene el juez. Tienes que convencerlo. No, pero es que yo la quiero quitar. Tienes que convencerlo. Eso está en tus manos. Vamos para adentro. Entramos a sala. Una vez él comienza a hablar, él convence al juez y el juez le quita la orden de protección. Al quitarle la orden de protección, yo tengo que ir a donde su pareja y notificarle, mira, ya no tienes una orden de protección, te le puedes acercar las veces que tú quieras. Ella me indica, o sea que ya yo no tengo la orden de protección. No, no la tiene. Algo así, ¿sabes qué? Ahora yo le voy a poner una orden de protección a él. Yo le dije, estás en todo tu derecho. Y así hizo, llenó los papeles y se cambiaron los papeles. Ahora esta persona que yo tenía aquí tenía que estar en el lugar de los maltratados y ella acá. Cuando yo le notifico, joven, no te puedes ir. ¿Qué pasó? Tu pareja te puso una orden de protección en tu contra y va a todas ahora. ¿Cómo va a ser? Ese joven comenzó a llorar. Pero no es que tan solo empezó a llorar. Cuando yo le leí las advertencias, que le dije, tienes una orden de protección en tu contra y a favor de fulana, no la puedes llamar, no la puedes buscar, no la puedes enviar mensajes de texto, ni por WhatsApp, ni por ATH móvil, ni por nada. De usted violar esta orden de protección, usted se expone a 8 años de cárcel y un grillete mandatorio. ¿Es así o no es así? Algardito. Amén. ¿Verdad? Y este joven, llorando, se fue para su casa con su orden de protección. Y es aquí cuando comienzan los 100 metros de este joven que él y yo hicimos clic. Comienzan los 100 metros de este joven que hicimos clic. La vida del cristiano, constantemente estamos brincando y batallando con 100 metros. Quizás cuando nos convertimos al Señor, nuestros 100 metros eran sin vallas. Era una carrera fácil. 100 metros sin vallas. ¡Pum! Llegaste a la meta. Pasaron los días y se fue complicando. Pasaron los días y se fue complicando. Un día te acostaste a dormir y cuando te levantaste te encontraste con 4 vallas. Te encontraste con 4 vallas en tu pista de 100 metros. Y tú te preguntas, ¿y ahora cómo yo voy a vencer estas vallas que yo no tenía? ¿Cómo yo voy a brincar estos obstáculos que no me permiten terminar mi carrera? Y aquí voy. La primera clave para brincar esas vallas que se nos presentan en nuestros 100 metros, la primera clave es ser valientes. ¿Verdad? Tenemos que ser valientes como David. David había pasado muchos 100 metros durante su vida. Terminaba uno y comenzaba otros. Pero David fue un guerrero valiente y todos conocemos la historia de David y Goliat. Pero hoy no venimos a hablar de que David venció a Goliat, sino de la acción que hizo David para poder vencer a Goliat. Y la Biblia dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano, 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. A mí no me llama la atención que David haya vencido a Goliat. A mí lo que me llama la atención es que David fue valiente y se atrevió a quitarse aquella armadura que no le permitía vencer a Goliat. Y nosotros como cristianos, hay momentos dados en que nos tenemos que quitar todo aquello que no permita que nos acerquemos a la presencia del Señor. Hay cosas en nuestra vida que no permite que busquemos la gloria de Dios. Así que hay personas, hay amigos que quizás no son de la conveniencia de Dios y son los obstáculos, son las vallas que tenemos que quitar. Así que sea valiente, hermano, sea valiente como David y quita todo aquello que te impida buscarle la presencia del Señor. Seguimos con la historia del joven. Varias semanas después, mi jefe me dice: Suárez, prepárate que vas para la calle. Y el prepárate que vas para la calle a mí me pone un poco tenso. Carla lo sabe. Porque el prepárate, vete para la calle es ponte chaleco, busca rifle, busca todo, porque vas a arrestar. Me dice: hay 5 tarjetas, de las 5 tarjetas quiero 3. Y con 3 estamos contentos. Y yo le dije: pues está bien, pues vamos. Le digo: ¿quién va conmigo? Fulano y fulano, perfecto. Cuando montamos en la patrulla, comienzo a leer los expedientes y le digo a los compañeros: este nombre se me hace familiar. Este nombre a mí se me hace familiar. Fuimos a una casa, no encontramos a nadie. Cuando fuimos a la casa de los padres de este joven, que tocamos la puerta, el joven que salió fue aquella persona que había quitado la orden de protección y su esposa se la había puesto. Y él me mira y me dice: ¿qué pasó que tú estás aquí? Y yo le digo: ¿qué hiciste tú que yo estoy aquí? Ese joven tenía una orden de arresto. Y él me dice: yo no hice nada, algo así. ¿Una orden de arresto? Si cooperas, yo coopero. ¿Qué hiciste? Yo solamente la llamé. ¿Y qué fue lo primero que te dije? No la llame, no la busque, no le teste, no le envíes chavo por ATH para enviarle un mensaje, no le envíes nada. Me dijo: ¿sabes por qué yo la llamé? Porque mi hijo de 5 años cumplía año y quería decirle happy birthday. ¿Sabes? Hay cosas y hay cosas. Pero lamentablemente tenía una orden de protección. Una vez tengo a ese joven, lo tengo que llevar al tribunal y le digo: ahora sí que vas a ir a los 100 metros y los vas a conocer. Una vez lo llevo al tribunal, procedo a ponerle los grilletes. Así que le voy a pedir a Billy que pase por aquí. Un ejemplo aquí con Billy, para que vean el trabajo que nosotros hacemos. Ahí ese joven ya está restringido de sus pies por una llamada que ese joven hizo y desobedeció una orden del tribunal. Pero no se queda así. Ahora viene la peor parte. Ahí este joven está restringido de manos y pies. ¿Eh? Este joven, ahora mismito, si le pica la nariz, no se la puede rascar. Y con el frío que hace allí en el tribunal, Grace sabe, ¿verdad? Grace hizo la práctica allí. Comienza uno a liquear y tú los ves a ellos. Y con el suéter del otro, pegan a limpiarse. Y así como está este joven, si él no sabe caminar, ¿verdad, Carlito? Se puede ir de boca y se puede lastimar. Siéntate ahí, Billy, para que vea lo que es. Sí, siéntate ahí un ratito. Para que vea lo que es estar restringido. Un ratito, ¿verdad? Un ratito. Porque acuérdate que la Biblia dice: acordaos de los presos como si estuvieras preso. Justamente con ellos. Pues es un ratito. Pregunto yo, ¿Billy ahora mismito pudiese pelear una pelea como la que peleó David con Goliat? ¿Verdad que no puede, verdad? Sería vencido. O sea que Billy tiene que ser valiente y tiene que quitarse esos grilletes. Pero bien sabemos que eso es imposible. ¿De qué manera Billy pudiese quitarse esos grilletes? Hay muchas maneras, ¿verdad? Luego de llevarlo al tribunal, me toca ingresarlo. O sea que tengo que ir a Bayamón a llevar a ese joven. Lo monto en la patrulla y de Arecibo a Bayamón, ahí viene la segunda tertulia. Y esa es la más que me gusta porque no hay jefes, no hay nadie y ellos se desahogan. Y Billy es hijo de pastor. Recuerden, él no hizo nada malo. Él puso una orden de protección en contra de su pareja, que su pareja lo agredió y violó una orden de protección. Y ese joven, todo el camino va hablando de la palabra del Señor, va adorando al Señor, pero al mismo tiempo comienza a llorar. Comenzamos a orar por él y le digo, ¿sabes qué? Llora todo lo que tengas que llorar ahora, porque allí tú no puedes llorar. Allí tú no puedes llorar. Que no te vean llorando porque la vas a pasar mal. Te veo en un mes, en el tribunal, en tu vista. Mientras él está en ese mes, yo le digo, tienes que atreverte, tienes que ser atrevido. Y esta es la segunda palabra clave para nosotros brincar esas vallas que se nos atraviesan en nuestros 100 metros. Nosotros como cristianos tenemos que ser atrevidos. Y dice, atrevido como la mujer del flujo de sangre. Esta mujer llevaba muchos años acostándose y levantándose, viendo las mismas vallas en su vida. Y ya no sabía qué más hacer. Yo no sé cuántos de ustedes se levantan todas las mañanas y se acuestan todas las noches viendo los mismos problemas que hay en sus vidas. Hermano, aquí todos tenemos vallas en nuestra carrera de 100 metros. El que me diga que no tengo una valla, de verdad que hay que darle un aplauso. Yo tengo mis vallas. Ustedes tienen sus vallas. Yo no conozco sus vallas. Yo conozco mis vallas. Y conozco algunas vallas que pudiese tener mi esposa. ¿Amén? No porque sea mi esposa, yo voy a conocer todas sus vallas. O sea que nosotros tenemos que ser atrevidos. Y la Biblia dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Iglesia, hay momentos en que tenemos que ser atrevidos y tomar decisiones rápidas. Esta mujer llevaba 12 años con las mismas vallas en su vida, donde lo había perdido todo y no había alcanzado absolutamente nada. Muchas veces tenemos la solución de nuestras vallas frente a nosotros y no reaccionamos por el miedo a fracasar una vez más. Esa mujer había estado con ese problema 12 años y ella había intentado muchas cosas en su vida. Yo me imagino que ella dijo, esta es mi última oportunidad, o lo arriesgo todo o lo pierdo todo. Y así como cristianos tenemos que ser atrevidos, tenemos que arriesgarnos, porque muchas veces la solución la tenemos frente a nuestras narices y no nos atrevemos por miedo a fracasar una vez más. A veces está la predicación y la palabra te ministró de tal manera y cuando hacen el llamado no nos atrevemos a pasar por el qué dirán. Pero olvídate del qué dirán, porque lo que está dependiendo de esas vallas es tu vida, no es la vida de tu hermano ni del que está sentado al frente, es la vida tuya. Así que hay momentos dados en que tenemos que reaccionar y ser atrevidos para que Dios haga el milagro que hay en nuestras vidas. Amén. Un mes exacto llega al tribunal el joven y ya su rostro era otro. Le dije, te ves bien. No te conformes con estar aquí porque tú no perteneces aquí. Su respuesta fue, me dijo, estoy aquí de pasajero alcanzando vidas para Cristo. Y hoy quiero conocer tus 100 metros. Yo le dije, wow, me gusta. Le digo, tu caso es para las 10:30, pero te subiré a la celda de la sala porque allí tendrás una tarea para la cual Dios te tiene aquí. Lo metí en la celda y procedí a sacar estos tres personajes, que es una organización donde están acusados, y yo llevaba tiempo tratando de ganármelos para Cristo y no podía, y trataba de meterme, no, algo así, no me lleve, algo así de los 100 metros que no me lleve. Y yo trataba y yo decía, ya yo sé quién es la persona que... Y le dije, vas con estos tres pichones para la sala. Ah, pero es que mi caso es a las 10:30, el de ellos a las 9. Sí, yo sé, pues vas con ellos. Así que procedo, los saco. Vente, Billy. Que ya mismo te quito eso. Yo los saco y vamos camino a los 50 metros. Y en el camino a los 50 metros voy ministrando, voy orando y voy clamando, no por este joven, sino por aquellos tres que ya están perdidos. Y le digo, tienes una tarea con estos tres. Tan pronto llegamos a la celda de la sala, uno de ellos me dice, Guasín, tú no me vas a dejar con el loco como tú. Yo le digo, ese loco como yo es el que va a hacer que tú seas libre hoy. Así que créelo, créelo, que ese loco como yo es el que va a hacer que tú seas libre hoy. Entonces, vamos a quitarte eso y seguimos. Le voy a dejar la de los pies. Billy me dice, Rubén, esto es horrible. ¿Qué estuvo? 10 minutos, 15. Esas personas a veces están 4, 5, 6 horas en el tribunal con esos grietes así. Y si me llegan con fentanilo, como pasó hace 2 meses, no los suelto ni para almorzar. Claro, el domingo repartieron el Narcan aquí y yo le dije a Carla, Carla, lo que van a repartir es Narcan. ¿Y cómo tú lo sabes? Hace como 1 mes y medio, 2 meses, se me murieron 2 en la celda. 2. La muchacha de los monitores lo vio. Y cuando tiró el 10:50, arrancamos todos para allá. Y cuando arrancamos todos para allá, de que abrimos la celda, una celda habían 8 confinados de alto perfil, que abrimos la celda, nos metimos 3 alguaciles. Cuando nos vio el supervisor me dijo, usted los 3 están locos. ¿Qué hacen ustedes ahí metidos con esos 8 confinados de alto perfil? Hay una emergencia y hay que salvarlos. Los sacamos, metimos Narcan, no reaccionó. Metimos Narcan, no reaccionó. En el tercer Narcan, el corazón, iglesia, el corazón, por encima del uniforme se le veía casi, boom, 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 unos confinados. Y usted se preguntará, ¿cómo llegó eso allí? El gatito, pues ellos lo introdujeron allí. Esos confinados que vienen de Ponce están castigados por 1 mes y se quedan así. Por 1 mes. En el almuerzo se sueltan, comen y vuelven y se amarran. Y Billy dice que por 15 minutos es fuerte. ¿Sabes? Iglesia, hay que orar. Hay que orar porque hay una población que está allí porque mentalmente no está bien. Y la palabra dice, oremos por los presos. Y muchas veces nos olvidamos de ello y hay que orar por los presos. Le digo, tu caso es para las 10:30, ellos son ahora, así que vamos. Una vez entramos, le digo al alguacil de la sala, ahí te los dejo. Cuando sea el caso de las 10:30, que es el de Billy, me llama, que ese es el que me interesa. Sigo llevando preso, y en una suya le digo, tienes un mini culto y aquí me gusta lo que estás haciendo. Cuando llaman el caso de Billy, me llaman y yo voy a la sala. Para la gloria de Dios, el caso de Billy se cayó. O sea que Billy iba a ser excarcelado ese mismo día. Y Billy me dice, te dije que iba a conocer tus 100 metros y que me iba para mi casa. Y yo le dije, amén. Y la tarea fue magnífica. El más malo aceptó a Cristo como su salvador. Le dije, el más malo aceptó a Cristo como su salvador. De 60 años que le iban a sentenciar, le echaron 20. El otro se va por un desvío y el otro se va en probatoria. Yo dije, Cristo lo hizo. Cristo lo hizo. Yo le dije, ¿qué tú hiciste? Oré y adoré al Señor como Pablo y Silas. Y esa es la tercera clave que nosotros como cristianos tenemos que tener en nuestra vida. Dice, para brincar esas vallas que se nos presentan en nuestros 100 metros, la tercera clave es orar y adorar. Adorar como Pablo y Silas. Pablo había tenido muchas vallas en su vida de 100 metros, pero un día él fue valiente y quitó todo aquello que impedía ver a Jesús. Se atrevió y decidió seguir a Jesús. O sea que mientras Pablo y Silas predicaban y llevaban la palabra del Señor, ellos estaban corriendo una carrera de 100 metros sin valla, hasta que Pablo decidió reprender a aquella mujer. Una vez Pablo decidió reprender a aquella mujer, no se le pusieron ni dos ni tres vallas, se le pusieron 100 vallas, porque los llevaron al calabozo, los azotaron, los arrestaron contra el cepo, hicieron lo peor de lo peor. De correr una vida, una carrera sin valla por reprender a una persona, se convirtió en una carrera de sobre 100 vallas. Y así es la vida del cristiano. Mientras más nos metamos con la presencia del Señor, más y más se van a levantar las vallas. Pero nosotros como cristianos tenemos que ser valientes, ser atrevidos y tenemos que orar y adorar al Señor. Amén. Pablo y Silas iban en una carrera de 100 metros sin vallas. En ese mismo momento comenzaron a adorar al Señor y esas vallas se rompieron, esas cadenas se rompieron. No hubo ningún tipo de impedimento. Quizá las cadenas de ese joven que estaba en esa celda no se rompieron, pero fue escarcelado. Quizá la palabra que llevó ese joven, que a la cual yo no pude llegar con aquellos tres jóvenes, Dios lo utilizó para que esos jóvenes fueran libres en espíritu y en verdad. Uno de ellos se convirtió al Señor y fue con una sentencia mucho mínima de la que él esperaba. Cuando yo voy a bajar a esos tres jóvenes, le digo, ¿cómo se sienten? Y me dijo, ¿sabes qué? Ahora soy un loco más igual que tú y el otro. Y es que tenemos que ser locos. Yo le dije, tenemos que ser locos. Tenemos que ser locos para el Señor. Le dije, ¿cómo te sientes? Y me dijo, alguacil, si yo te hubiera hecho caso antes. Ese muchacho, desde que nos pusiste aquí con él, eso es palabra, experiencias, adora al Señor, canta al Señor, el alguacil de la sala salía, cállese en la boca que estoy en sala, no me dejan. O sea, pues qué bueno. ¿Y tú? ¿Pero cómo te sientes? ¿Qué te digo? De 60 años, me echaron 20, hago 12, tengo 30 y ya. O sea, si suma y resta, tiene 18 años ese joven. Miren su mentalidad. De 60 años, me echaron 20, hago 12 y a los 30 salgo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Cuando salgas a los 30 años, te queda una vida por delante. No cometas los mismos errores porque Dios te dio una oportunidad. Amén. Para terminar, Javier Coulson tuvo una carrera profesional admirable, pero se levantó una muralla en su vida que él no se la esperaba. Y no pudo brincar. Esa muralla fue el foul que cometió siendo descalificado de aquellas tan esperadas Olimpiadas. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de ese momento, pero el que es un fiebrú del deporte, todos estábamos viendo ese día la carrera de Javier Coulson. Yo era contable en ese entonces en el hospital y recuerdo que todos, enfermeros, doctores, todos estábamos en el CDT, al lado de los capitanes, viendo la tan esperada cajera ahí, al lado de ese televisor, cuando Javier Coulson cometió ese foul. Un foul que le costó las Olimpiadas. Un foul por el cual él no había practicado. Un foul por el cual él no estaba preparado. Y nosotros como cristianos a veces llevamos una vida tan ajorada y no nos damos cuenta de que tenemos muchas vallas por brincar y las hacemos parte de nuestra vida. Y ese es el mayor foul que nosotros como cristianos cometemos. Hacer de nuestra vida las vallas que nos impiden acercarnos a la presencia del Señor. Así que esta noche yo te animo a que seas valiente como David y quites todo aquello que te impida acercarte a Dios. Que seas atrevido como la mujer del flujo de sangre y te acerques a Él y que levantes tus manos y lo adores en espíritu y en verdad. Y que creas que toda valla se caerá, pero preparado porque al día siguiente no sabemos qué vallas se levantarán. Amén. Póngase de pie, iglesia, vamos a orar. Gloria al Señor. Poderoso Dios, voy a hacer una oración global. Si aquella persona que quiera pasar, que no sabemos cuáles sean sus vallas, el altar está abierto. Mientras, voy a hacer una oración para que Dios nos dé la valentía, nos dé la fe y nos dé la esperanza para que día a día nosotros podamos vencer cada valla que se nos enfrente. Amén. Poderoso Dios y Padre Celestial Jesús de Nazaret, hemos traído tu palabra, Señor amante, una palabra, Señor, que ministra, que edifica, Señor, una palabra, Señor, que tú la pusiste en mi corazón. Gracias a este joven que conocí, hicimos un clic, Señor amante. Este joven hoy por hoy está en su casa disfrutando de su familia, Señor amante. Señor, pero aquí hay una iglesia, el cual tú conoces, Señor amante, y tú conoces cuáles son las vallas que cada hermano esté atravesando en este momento, Señor. Yo te pido, Señor, que tú pongas en cada uno de ellos el querer como el hacer, Jehová de la gloria, que seas tú dándole la valentía, Señor amante. Señor, que aprendan a ser atrevidos, Jehová de la gloria, Señor, y que aprendamos a adorar y alabar tu santo nombre, Jesús de Nazaret, creyendo en fe, que toda cadena y toda valla caerá en el nombre poderoso de Jesús. Así lo creemos todos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor.